Genocidio es una palabra importante y, como todas, ha sido banalizada y usada para describir matanzas en masa, represiones sangrientas, revoluciones y golpes de Estado. Pero un genocidio es algo muy concreto y tampoco ha habido tantos a lo largo de la historia. El holocausto judío, el armenio o el camboyano son algunos de los más tangibles del siglo XX, pero quizá el que mejor lo ejemplifica es el genocidio de Ruanda de 1994, el genocidio silenciado.
Un genocidio no se improvisa y siempre comienza con un discurso de odio. En el caso de Ruanda, el discurso contra los Tutsis fue cocinado a fuego lento por el gobierno Hutu de Juvenal Habyarimana, el dictador ruandés.
Se lo cuentan Sofía Gea y aquí un servidor, Rodrigo Díaz, con la inestimable ayuda de unos ojos testigos de esta tragedia inhumana. Pepe Arenzana, periodista, escritor, aventurero y soldado de fortuna, junto a Carlos Herrera y Pepa Gea, comunicadores natos y referentes en la radio y en el periodismo español, para darle a este genocidio la voz que nunca tuvo. La noche del 6 de abril de 1994, la vida de todos los ruandeses cambió repentinamente. Esa noche, las personas dejaron de ser vecinos, compañeros de clase o de trabajo, para convertirse en amigos o enemigos en función de la procedencia étnica de cada uno.
Ser un niño, en este contexto, significa que de repente el amiguito con el que jugabas en el patio o en el parque se convertía en un enemigo al que batir o del que huir. Los vecinos que te cuidaban de vez en cuando ahora querían matar a tu padre, y ya no te daban ni protección, ni mucho menos seguridad.
Esa terrible noche, tras el asesinato del presidente, las palabras más importantes en la vida de cualquier persona pasaron a ser Hutu y Tutsi. Hutu y Tutsi. Hutu y Tutsi. Según el grupo al que pertenecieras, así se escribiría tu historia durante los siguientes meses y años.
Tengo dos casos extremos. Uno es de un chico que fue obligado a beberse la sangre de su madre y a comerse sus órganos sexuales antes de que la mataran. El otro es de una mujer que sigue con una depresión grave, pues fue obligada a comerse a uno de sus hijos a cambio de la vida de los demás.
Cuesta creer que cosas así puedan pasar, pero pasaron. No hace tanto, no tan lejos.
También hubieron algunos que sobrevivieron, pero habrá que cuestionarse las condiciones en las que lo hicieron.
Este conflicto dejó heridas abiertas en todos los ruandeses, fueran de la etnia que fueran. El sufrimiento y el dolor de lo vivido es algo que les acompaña y les acompañará desde entonces.
En solo 4 meses, el conflicto tuvo como resultado casi 1 millón de tutsis asesinados en manos de los hutus. Además, se utilizaron todas las armas posibles para atacar al enemigo, como violaciones en masa o mutilaciones. Los que no murieron protagonizaron uno de los mayores éxodos de refugiados de la historia, hacia países como la República Democrática del Congo, Tanzania o Burundi.
Skies cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there in that warm New York air, but your heart's not right.
No es posible hacer un retrato fiel del genocidio de 1994 sin tener en cuenta el papel clave que representaron los medios de comunicación, tanto en incitar como en prolongar la violencia.
La línea más dura del partido también creó la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas, más conocida como RTLM. Se trataba de una emisora que divulgaba el odio y preparaba a los oyentes para la violencia que se avecinaba. La nueva emisora desarrolló programas animados, informales y accesibles destinados a los ciudadanos de a pie, y hasta ponía música popular del país vecino, Zaire, ahora más conocido como República Democrática del Congo, lo que resultaba especialmente atractivo para los oyentes jóvenes. Todo ello para engatusarlos y, poco a poco, irlos adoctrinando.
Los programas intercalaban un lenguaje cada vez más deshumanizador para hablar de la minoría Tutsi. Se consiguió así movilizar a muchos civiles Hutus, y por si fuera poco, también se dieron instrucciones específicas para llevar a cabo las matanzas.
Si bien es cierto que la radio nunca estuvo sola, la prensa también se dedicó a fomentar la división meses antes del genocidio y se ofreció como espacio para publicar los 10 mandamientos Hutu, un decálogo que animaba a matar a las Inyenzi, las cucarachas Tutsi de las que hablábamos.
Un cuarto de siglo después, expertos en medios de comunicación, historiadores y periodistas todavía siguen debatiendo el papel exacto de la radio de las Mil Colinas en el genocidio. Los primeros estudios sobre el genocidio la veían como una influencia letal. En 2001, investigadores, corresponsales de guerra y diplomáticos contaron que los asesinos solían llevar un machete en la mano y un transistor en la otra.
Otro punto principal del debate es el rechazo a usar tecnología de interferencia de ondas de radio para frenar estas emisiones por parte de actores internacionales como los Estados Unidos o incluso el propio Consejo de Seguridad de la ONU. Este hecho refleja de nuevo el fracaso generalizado de la comunidad internacional a la hora de intervenir y de incluso frenar el genocidio. Y por ello la pregunta que todos se hacen a raíz de estos hechos es: ¿realmente esto fue un fracaso intencionado?
La intimidación cara a cara y las comunicaciones entre homólogos parecía tener una mayor influencia. Las emisiones de la radio eran un factor secundario. Quizá nunca enterremos del todo el debate del efecto de los medios. ¿La radio y otros medios de comunicación incitaron directamente a la violencia o fueron un motor secundario?
Lo que sí sabemos es que la creación de la radio RTLM en 1993 fue sin duda una clara señal de aviso para el mundo. En un informe del año 2000, la Organización para la Unidad Africana sugirió que de haber silenciado la RTLM durante el genocidio, habría tenido incluso un impacto limitado. La comunidad internacional, de hecho, debería haber frenado la propaganda del odio antes de que comenzara esta matanza, e incluso debería haberse dado cuenta de que las emisiones de radio eran una parte fundamental en la preparación para el genocidio que acabó con tantas vidas.
A pesar del transcurso de los años, el genocidio de Ruanda aún tiene mucho que enseñarnos sobre la importancia de los medios en la comunicación en casos de violencia de Estado. Un análisis de los mismos abre un importante debate sobre la prevención de genocidios, la regulación de los discursos que promueven el odio y la adecuada intervención internacional.
Pasemos a hablar ahora de la implicación internacional ante la barbarie. Abramos el debate. ¿Qué piensan ustedes acerca de cuál fue la respuesta por parte de estas grandes potencias? Ya les adelanto que fue poca y sin duda no la suficiente.
Desde la comunidad internacional se estableció una pasividad bastante generalizada. Aquellos que pudieron haber intervenido prefirieron hacer oídos sordos. Todo comenzó cuando el secretario general de las Naciones Unidas, el egipcio Boutros Ghali, trató de hablar de genocidio. Estados Unidos respondió rápidamente, sugiriendo transformar el término a hechos de genocidio, y así el país americano podía evadirse de la obligación de intervenir. Pero, ¿qué sucedió a partir de entonces?
Porque hubo un silencio, una pasividad absoluta, porque todo el mundo estaba, de alguna forma, metido en un problema, ¿no?
One, two, one.
En aquellos tiempos se acababa de producir una liberación de tropas de la coalición internacional en Somalia para evitar la guerra del llamado Estado fallido. La tremenda respuesta y ataque por parte del gobierno somalí nos dejó a todos sin palabras. Nos habíamos dado cuenta de que no teníamos nada que hacer allí. El enorme fracaso, de hecho, ridiculizó lo suficiente a Estados Unidos como para no querer que sucediera lo mismo en Ruanda.
Por otro lado, se está desarrollando la guerra de los Balcanes en Europa. La Unión Europea y el conjunto de la OTAN no sabían cómo frenarla y nunca llegaban a ningún acuerdo. Parecía que ante el desinterés internacional, la ONU se ocuparía de ello, algo muy alejado de lo que sucedió realmente.
Hablemos ahora de la UNAMIR, la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Ruanda, una fuerza de paz de la ONU que se instaló en suelo ruandés en octubre de 1993. Al mando estaba el general canadiense Roméo Dallaire, testigo crucial de la pasividad de la comunidad internacional cuando estalló el genocidio. Comienza la misión y le dan 400 cascos azules en lugar de los 2.500 prometidos y una orden expresa de no poder usar la fuerza. Dallaire terminó la misión en tratamiento psiquiátrico. Juzguen ustedes mismos, pero no hay mejor prueba de que la cosa no salió del todo bien.
Ante toda propuesta de refuerzo, quedó clara la respuesta de Kofi Annan, que en nombre de la ONU rehusó intervenir en ese momento, a pesar de que en Ruanda casi todo el mundo estaba viendo lo que se venía encima. Tenían listas con todos los nombres de los tutsis a los que se dispondrían a matar. Esos censos sobre los que el confidente de Dallaire advirtió y que la ONU prefirió ignorar.
Se produjo la tormenta perfecta para completar la pasividad de todas partes implicadas. Incluso Nelson Mandela, entonces presidente en Sudáfrica, también se abstuvo de intervenir en Ruanda. Sin duda, la resolución del conflicto sacó los trapos sucios de personajes a los que incluso endiosamos. Mandela tuvo el poder de prevenir la masacre en Ruanda y en cambio no lo hizo. El gobierno racista de Ruanda contaba de algún modo con el apoyo africano. Con los préstamos que el presidente destinaba a los países africanos para desarrollo, el dictador compraba armas para poder exterminar a las cucarachas, como él llamaba a todos los habitantes tutsis.
Por otro lado, Estados Unidos y China tenían grandes intereses en Ruanda, que era territorio francés. Las potencias no quisieron intervenir en el conflicto. Sabían que antes o después, el transcurso de la masacre perjudicaría a los franceses y de esta manera se les abriría una oportunidad para poder beneficiarse de esas tierras.
Quizá se estén preguntando qué papel tuvo Francia ante la llegada del horror. Probablemente el más denunciable de todos, la cara oculta del genocidio ruandés. Todo estuvo apoyado desde París. Sus tropas, con las de Bélgica, abandonaron nada más iniciarse la masacre. Francia, de hecho, envió una tropa 2 meses después, que ya habían retirado, y cuando la enviaron fue para defender a los hutus aliados. Los hutus, sí, oyen bien. Los mismos que mataban a machetazos a sus vecinos.
El papel de China, por otro lado, no se alejaba mucho de las intenciones francesas. Pekín destinó 1 millón de machetes a Ruanda meses previos a la guerra. Algo que podía parecer un instrumento indefenso y útil para la vida agraria, terminó convirtiéndose en el arma más peligrosa. Lo que nos lleva a pensar, ¿estaba China al tanto de esto? ¿Era un envío intencionado? Valórenlo ustedes mismos.
Hubieron demasiados intereses que hicieron que cuando estalló la guerra se produjese una pasividad absoluta porque nadie quería meterse en otro conflicto internacional y los que se metieron en cambio lo hicieron para favorecer al bando genocida, como Francia. Lo que nos lleva a cuestionarnos hasta qué punto conviene que las potencias internacionales intervengan en las guerras. Ellos lo tienen claro.
A veces, tratando de hacer el bien, generamos mucho mal. Si tú proteges a la retaguardia, lo que están haciendo en definitiva es prolongando la guerra, está reequilibrando la fuerza. Oiga, deje que la gente ganen las batallas o lo que suceda o los conflictos que tienen irresueltos desde hace siglos, dejen que los resuelvan como Dios les haya podido dar a entender.
Bueno, yo pienso que dentro de los conflictos internacionales, todo es muy relativo. Decir cualquier cosa dentro del buenismo en el que estamos sumergidos es complicado. Pero creo que las sociedades tienen que solucionar sus propios problemas de evolución dentro. Es cierto que puede crearse injusticias y que las potencias tenemos la obligación de ayudarnos, sobre todo pues porque somos seres humanos y no podemos permitir que haya gente que esté sufriendo pues por cualquier tipo de dictador o dictadura que pueda estar sometiéndoles. Pero también creo que cada sociedad tiene que arreglar sus propios asuntos y no podemos democratizar, por ejemplo, como se ha hecho en Irak, a cañonazos.
Si valoramos la culpabilidad de los medios en relación a la ignorancia que predominaba en la población ante el genocidio de Ruanda, creo que hay mucho que desmentir. Desde los medios era muy difícil enterarse de lo que sucedía allí, de la guerra de los Balcanes, la catástrofe de Somalia y otros conflictos europeos, era muy complicado para ellos entender qué estaba pasando.
Cuando nos quisimos enterar, algunos inmediatamente nos pusimos en marcha para ir hacia allá. Sobre el terreno era todavía más complicado enterarse de qué sucedía.
Sucedió que la gente contó el conflicto ruandés como una cuestión tribal, una guerra entre dos tribus que se odiaban desde hace siglos.
Aquello tenía una historia atrás, ¿sabes? Era incomprensible. Han tenido que pasar muchos años para que intentemos, y yo con el libro lo intento, romper el discurso de que Hutu y Tutsi eran dos grupos salvajes que se odiaban entre sí por cuestiones tribales.
Estamos hablando de 1994. En 1994 yo hacía un programa por la mañana en la cadena COPE y asistí a la tragedia de, y lo reconozco, a la tragedia de Ruanda como se asistía a las tragedias africanas en aquel entonces. Es decir, como algo lejano, tribal, profundamente intestino, y que reflejaba eso que llamábamos en los medios el odio africano. Una mayoría quiso acabar con una minoría y la verdad es que no fuimos capaces de entender hasta qué punto la crueldad llegaba, porque dábamos por hecho que la crueldad era algo propio de la África de aquel entonces. Si ocurría en África, se asignaba a la maldición de África, a la tragedia de África permanente, a la tragedia del hambre, la tragedia de las desgracias naturales, a la tragedia de los dirigentes corruptos y tiránicos, y quedaba demasiado lejos. Y es verdad que los medios de comunicación solamente asistimos a eso como espectadores de un espectáculo tribal. O si hubiéramos tenido más cerca la sensación de holocausto que realmente se vivió en aquel país, habríamos reaccionado de otra manera.
Parece además que en el periodismo muchas veces, cuando tratas de describir el horror a una sociedad que solo quiere la superficie de la noticia, sucede que el exceso de exageración le quita valor a la misma.
Quito en lo posible historias concretas de nadie, porque si no cerrarías el libro, no lo volverías a abrir en tu vida. Y que el lector está hasta las mismas narices de escucharme contar horrores.
Creo que debemos, de una vez ya una vez superado todo esto, o por lo menos en la senda de la superación, abandonar ese tono catastrofista en el que todo envolvemos las noticias porque estamos transmitiendo a la ciudadanía un nerviosismo que yo creo que no es, primero, ni es real, ni segundo, creo que sea justo, porque aquí cada uno tiene sus propios problemas para ocuparse de todos los problemas además que hay en el mundo.
Now when I remember spring, all the joy that love can bring.
En 2022 se cumplen 28 años de un genocidio tan contemporáneo que tuvo lugar en la última década del siglo pasado. Un siglo XX que está caracterizado por la barbarie a gran escala, en masa, con dos guerras mundiales en su historial. No obstante, es un siglo también donde la humanidad alcanza los mejores índices de bienestar en casi todo el planeta. Y eso es así en lugares como Ruanda, un país que cada jornada, desde ese luctuoso 6 de abril de 1994, lucha por la reconciliación nacional.
Viendo las cifras del genocidio, sus causas y consecuencias, resulta increíble que la sociedad ruandesa esté dando pasos firmes y largos en su reconciliación. Fueron casi 1 millón los tutsis asesinados por la otra etnia principal del país, los hutus.
Sin embargo, casi 3 décadas después, el pequeño país africano está resultando un ejemplo mundial de concienciación histórica, memoria social y reconciliación. Los trabajos de la Comisión Nacional para la Lucha contra el Genocidio están a cargo de jóvenes funcionarios y de intelectuales locales. Esta comisión ha sido la encargada de hacer los actos de conmemoración y de memoria, para evitar el olvido de las generaciones futuras y que este hecho no vuelva a repetirse. Una muestra del éxito es que muchos exiliados están retornando con el propósito de aceptar la reconciliación propuesta a nivel nacional.
Además, poco a poco van encajando las piezas de un diseño de Estado con ambiciosos objetivos: ser una nación de renta media alta en 2035 y alta en 2050. El Ministerio coordina el engranaje a escala nacional. Se ha despejado de trabas burocráticas la creación de empresas. De hecho, Ruanda pone facilidades a la hora de conceder visados de entrada y cierra acuerdos con actores variopintos que, por motivos también diversos, desean implicarse en su visión estratégica.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
Pasemos ahora a hablar de la justicia, esa que nunca jamás pudieron conseguir los hutus. Al final de la guerra hubo un intento de masacre, pero a la inversa. Se ajustició a muchísima gente y las cárceles se desbordaron. Aún así, no se puede hacer la justicia que merece el asesinato ni 1 millón de personas, se dice pronto. No se puede revivir tampoco a los muertos, ni mucho menos devolver la felicidad a aquellos seres queridos de todos y cada uno de los que murieron. Nunca, nunca jamás se darán por satisfechos.
Desde la comunidad internacional, el 25 de marzo de 1998, Bill Clinton pedía disculpas a los ruandeses en un discurso en Kigali. 2 meses después, el 7 de mayo, lo hacía Kofi Annan. Todos los que fuimos testigos del sufrimiento, decía el político, deseamos haber evitado el genocidio. Mirando ahora atrás, vemos las señales que entonces no reconocimos. Ahora sabemos que lo que hicimos no estuvo ni cerca de ser suficiente. Suficiente para salvar Ruanda y suficiente para honrar las ideas de las Naciones Unidas. Nunca negaremos que, en el momento que más lo necesitaba, el mundo falló al pueblo de Ruanda. Recordemos el momento en el que Kofi Annan rechazó la propuesta del general de Leer, o cuando habló de hechos de genocidio para apoyar los intereses estadounidenses. A partir de estas ideas, cada uno que interprete su discurso como prefiera.
Ni qué decir tiene que algunos actores o elementos tuvieron más capacidad de penetración y de influencia en Ruanda, apuntalando siempre la vía de financiación o el apoyo armamentístico como la mejor opción sobre el terreno para preservar los intereses. Otros, en cambio, no tuvieron la suficiente presencia como para impedir la masacre, como fue por ejemplo el caso de la Organización para la Unidad Africana, que solo aportó su pequeño granito de arena en los acuerdos de Arusha, a pesar de que su contribución en el conflicto fue prácticamente inexistente y nula. Este fracaso, de hecho, fue el que les llevó a su posterior disolución.
Por otra parte, los resultados de este genocidio llevaron a la creación del Tribunal Penal Internacional para Ruanda para la persecución de los líderes y responsables de la matanza, así como la aparición de tribunales ruandeses que han emprendido centenares de procesos por violaciones de derechos humanos. Las investigaciones cuentan ya con más de 700 personas que han sido condenadas por genocidio.
La paz, aunque frágil, sintoniza con la leve prosperidad que cosecha el país bajo el mandato de Paul Kagame, que presume de ser el más igualitario del continente, donde la mujer ostenta más del 60% de representación parlamentaria. Su papel, de hecho, ha sido relevante en la recomposición de Ruanda tras el genocidio, puesto que la brecha entre hombres y mujeres se estrechó como consecuencia de unas matanzas en las que los varones eran las víctimas, contando tanto las del genocidio como las que formaron parte de las represalias efectuadas por el CPR de Paul Kagame antes de ocupar los centros de poder del país.
Todavía existe un odio latente hacia los tutsis, más si cabe cuando el presidente Kagame controla escuelas, libros y medios de comunicación, contándose la historia en un único sentido. De igual modo, y aunque las identidades están prohibidas por ley, las diferencias pueden resurgir si la desigualdad aumenta o se excluye a parte de la población. El gobierno tiene dos retos que abordar en el futuro ante este panorama. El primero, mantener la paz y contribuir a que la reconciliación no se destruya. Y el segundo, reducir la desnutrición crónica y la pobreza endémica. Solo así logrará que la paz se consolide de una vez por todas.